Nos acompaña a esta hora en la cabina de RCN Radio el secretario de Seguridad de la ciudad de Bogotá, Daniel Mejía. Y son muchos los temas, le decía comentando fuera de micrófono, que todo el mundo tiene cuando se habla de seguridad en Bogotá. Casi que cada quien puede hacer un listado de los problemas que tiene en su zona, en su barrio, en su cuadra, en el colegio de los hijos, en fin. Muchos los temas de seguridad. Y muchas dificultades las que enfrenta la ciudad de Bogotá también para atender esas necesidades de seguridad de los ciudadanos. Pero, secretario, hablemos un poco de seguridad, de lo que está funcionando bien, de los problemas que se tiene también en la ciudad y de cómo se puede hacer esto mejor. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias, Yolanda. Buenos días para todos. Un gusto estar acá con ustedes.
Secretario, cuando usted piensa en el reto grande que tiene en Bogotá, que es mucho, nada más su trabajo ya es bastante complicado, pero cuando usted piensa en el reto más grande que tiene como secretario de Seguridad de Bogotá, ¿cuál es?
A ver, yo creo que el principal reto de cualquier política pública de seguridad es continuar disminuyendo las cifras objetivas y subjetivas de criminalidad, es decir, los homicidios como hemos venido haciendo en los últimos 2 años y medio, las lesiones personales, todos los indicadores de violencia interpersonal, eso es básico. Luego, todos los indicadores de crimen contra la propiedad, todos los delitos contra la propiedad, el hurto a personas, a residencias, a comercio, etcétera, pero también trabajar en que la gente sienta más seguridad. Hay muchas afectaciones cuando la gente se siente insegura, cambia sus patrones de vida, cambia sus patrones de consumo, sale menos, utiliza menos la infraestructura pública de la ciudad, los parques, el sistema de transporte masivo, etcétera. Entonces tenemos que trabajar par y paso en las dos cosas, en trabajar en reducir las cifras objetivas y con esto vamos a lograr en algún momento también que la gente se empiece a sentir más segura y empiece a mejorar sus patrones de comportamiento.
Hablemos de ese primer punto, secretario, las cifras de seguridad, porque se ha planteado mucho debate en torno a las cifras de seguridad. ¿Se ha incrementado en términos de cifras la inseguridad en Bogotá? ¿En algunos delitos? ¿En cuáles sí o en cuáles no? ¿Y qué ha pasado con esas cifras que han generado muchos interrogantes y mucho debate en los últimos días?
Bien, este es un tema importante. Ustedes lo han discutido acá. Jorge Restrepo ha sido claro en lo que está pasando. Él conoce bien la situación que está pasando. Aquí hay varios tipos de cifras. Uno, son todas las cifras de violencia interpersonal que las maneja la Policía Nacional, la Fiscalía, pero también tenemos una fuente alterna que es Medicina Legal, que es una fuente con la que uno siempre puede corroborar qué está pasando con homicidios. Y afortunadamente en Bogotá en los últimos años hemos venido unificando las cifras de homicidios. Las cifras de violencia interpersonal con las de lesiones coinciden bastante bien. Pero recientemente, en un cambio que nosotros apoyamos y es bueno para el país, se está tratando de unificar las cifras de todo lo que tiene que ver con crimen a la propiedad, hurto a personas, residencias, comercio, vehículos, etcétera. En ese cambio metodológico se han introducido una serie de cargues del sistema que maneja la Fiscalía, que es el SPOA, al sistema CIETCO de la Policía, que es el que tradicionalmente todas las personas que hemos estudiado estos temas permanentemente monitoreamos. Es el sistema público que la gente puede consultar en la página de la Policía. Jorge lo conoce bien, hemos trabajado mucho sobre esos datos. Y en ese proceso de cambios metodológicos se han generado unas disparidades en las cifras, unos cambios de alguna manera artificiales en las cifras por los cambios metodológicos. Entonces lo que hemos hecho es un llamado a que estas cifras recientes de todo lo que tiene que ver con hurto en sus diferentes modalidades sean tratadas con cautela y se entienda que hay unos cambios metodológicos. Un segundo cambio que hubo en agosto de 2017, que también es muy positivo, es la introducción del aplicativo de denuncia en línea a denunciar. Ya una persona que es víctima de un hurto a celular, un hurto a residencia, ya no tiene que ir hasta una URI a hacer fila, que a veces no lo atiendan bien, sino que entra a una página web, a la página web de la Policía o la Fiscalía, el aplicativo a denunciar, llena exactamente el mismo formato que llenaría en la URI, y con eso queda interpuesta formalmente la denuncia. Eso ha implicado también, y las cifras lo muestran, no solo en Bogotá, sino todo el país, que las cifras de denuncia se han disparado para todos los hurtos. Esos dos cambios metodológicos han implicado que se pierda la comparabilidad de las cifras de crimen a la propiedad en los últimos 2 o 3 años.
Lo que traduce que no podemos decir hoy si ha aumentado o ha disminuido en términos de cifras.
Tenemos para algunas cosas unas fuentes alternas. Afortunadamente en Bogotá tenemos, por ejemplo, 3 encuestas de victimización. La del DANE, que desafortunadamente sale con mucho rezago y pues con 1 año y medio de rezago no nos sirve mucho para tomar, pero es una muy buena encuesta. Bogotá, como vamos, es bastante pequeña, 1.300, 1.200 encuestados. Eso pues está muy cerca de no ser significativo ni siquiera a nivel de Bogotá. Pero tenemos la de la Cámara de Comercio, que entrevista a 8.700 personas. Es significativa a nivel de Bogotá, de localidad, uno puede hacer mucho más análisis. Y ahí tenemos un indicador bastante bueno, que es la tasa de victimización, directa e indirecta. ¿Usted en los últimos 6 meses fue víctima de un delito, sí o no? ¿Usted o alguien de su familia fue víctima de un delito? Esa es la indirecta. Y ahí, de ahí podemos desentrañar ciertos patrones por tipo de delito, para los delitos más de más alto impacto. Y ahí tenemos otros indicadores. Y podemos decir que la tasa de victimización en Bogotá, como lo ha hecho la Cámara de Comercio, no ha habido variaciones significativas en los últimos años.
Hablamos con Daniel Mejía, secretario de Seguridad de la ciudad de Bogotá. Nos dice él, hubo un cambio en la manera como se hacen las mediciones a propósito de las cifras de delitos cometidos en la ciudad, y esto hace que no sea posible comparar con datos anteriores, por lo menos no con la metodología que hoy se está teniendo. Hay otros indicadores interesantes que son los que nos está compartiendo. Sobre este tema, profesor Jorge Restrepo.
Doctor Mejía, no puede, digamos, el distrito con lo que tiene a mano devolver las cifras, porque digamos esto ha ocurrido varias veces. Por ejemplo, la medición de la pobreza, hubo una época en la que se medía la pobreza de una manera, hubo un cambio metodológico y después nos quedamos 2 o 3 años sin cifras de pobreza en el país. Ahora parece que estuviera sucediendo lo mismo. No es tan fácil como devolver la medición para poder tratar de hacer un paralelo y saber, digamos, ¿qué responde a ese cambio metodológico o al sistema de denunciar y qué no?
Para uno de los cambios, para los cargues que la unificación de bases de datos del SPOA y CIEDCO, sí es posible devolver, porque uno puede limpiar el CIEDCO, el sistema de la policía, de los cargues que se hicieron del SPOA y tener una medición con la metodología anterior que no tiene cambios metodológicos y con la nueva que se acerca mucho más a la realidad, al dato real de criminalidad, pero que pierde comparabilidad en el tiempo. Con la introducción del aplicativo a denunciar, desafortunadamente no es posible devolverse porque hay una sustitución. Una persona que es víctima de un delito, puede que haya mucha más denuncia, pero también hay un canal, si quieren, de sustitución, que es una persona que es víctima de un delito, ya no denuncia por un medio, sino que denuncia por otro medio. Entonces ahí, en ese caso, a partir de agosto de 2017, uno no puede devolver los cambios.
¿Cuál es el delito de mayor impacto en la ciudad?
El hurto a personas. Definitivamente el hurto a personas, si uno suma peras con manzanas, todos los delitos que ocurren en Bogotá, incluso si suma solo los hurtos, el 95-98% es hurto a personas. Y dentro de hurto a personas, el 50-60% es hurto a celulares. Uh-huh. Acá tenemos que hacer un trabajo de muchas entidades, también del orden nacional, para combatir el hurto a celulares. Hay que hacer trabajos tecnológicos para realmente llegar a bloquear las tarjetas SIM, trabajar con los operadores móviles.
Pues para atacar preguntar, ¿todo eso ha servido? Porque es que el registro, que todo sí, esto, que, email, que no sí. sé, que se registre allí, que esto le bloquear el celular, ¿sirve o no sirve? Porque sigue siendo...
Realmente yo no he visto que se haya logrado hacer un bloqueo efectivo de las emails de los celulares que son reportados como bloqueados. Recientemente, hace como más o menos 6 meses, el Ministerio de Tecnologías, hay que decirlo, y de Comunicaciones, sí empezó a bloquear unos celulares que estaban siendo reportados como hurtados, y eso tiene que necesariamente ayudar a disminuir las cifras de hurto a personas, de hurto a celulares. Otra cosa que hemos venido haciendo es atacando muy duros los sitios de receptación. Ajá. Es decir, ir al almendrón de el comercio de estos celulares hurtados, claro, en zonas en el centro de la ciudad, en la Caracas con 13, sí, con calle 13, uh-huh, en
las
ciertas zonas
de
Chapinero,
sí,
claro, donde se venden celulares hurtados y ahí uno encuentra realmente las personas que están manejando un negocio grande de hurto a celulares.
Sí, sobre eso de los celulares, doctor Mejía, sobre ese último punto de la receptación, de los centros de receptación, sí, uh-huh, no sé si ha hecho falta en esta administración y en otras insistir en la pedagogía de ese círculo vicioso, porque es un poco lo mismo de los repuestos de los carros. Por ejemplo, usted le roban una llanta y usted, en lugar de comprarla donde tendría que comprarla, donde usted sabe que no es robada, como vale mucho menos, usted la compra probablemente al bandido que se la robó a usted o a alguien que usted conoce. Con los celulares la mecánica es más o menos la misma. ¿No será que habría que también intentarlo por ese lado, que la gente tome conciencia de que eso que está haciendo también es un delito?
Y también fomenta más hurtos,
claro,
a celulares. Mucha
supuesto.
Gente que es víctima del hurto a celular, si, habiendo sido víctima, vuelve y compra a un sí. celular hurtado, y lo con lo cual fomenta este negocio de la reventa de celulares que han sido hurtados. Entonces, también obviamente hay que trabajar por ese lado, por el lado, si quiere, de la demanda de celulares robados, no solo por el lado de la oferta, y... El fiscal general en algún momento llegó a insistir, acá lo hemos hecho de la mano con la fiscalía, que esto también sea un delito.
Claro.
Doctor Mejía, ¿tiene identificadas, digamos, las localidades más problemáticas o los sectores más problemáticos, y en ese sentido, identificados dos factores que causan esos problemas y estrategias diferenciadas para las distintas localidades?
Sí, desde el principio recuerden que nosotros incluso cuando el alcalde Peñalosa fue elegido, anunciamos una intervención en puntos calientes de crimen. Uno con los buenos datos que tiene la Policía Nacional de Criminalidad puede georreferenciar el delito, no a nivel de localidad o de barrio, lo puede geolocalizar a nivel de cuadra
así de
manzana.
Minucioso.
Y con esto uno puede focalizar el escaso pie de fuerza que hay en la Policía de Bogotá en los puntos más críticos. Esto es básicamente un uso eficiente de un recurso escaso que es el pie de fuerza para focalizar esos sitios. El hurto a personas del que estamos hablando. Hay zonas críticas, manchas que aparecen en los mapas de calor, que es entre la calle Sexta y la calle 72, 1000 metros alrededor de la Caracas, entre la Séptima y la Caracas. Ahí hemos focalizado unas acciones muy puntuales, no solo de la Policía de Vigilancia, sino también con la Fiscalía y con la SIGIN y la CIPOL, de investigaciones y trabajo de investigación criminal e inteligencia para desarticular estas estructuras. En Kennedy hay zonas críticas. En el Restrepo hemos hecho bastantes intervenciones y acá es un trabajo tanto de fortalecer la vigilancia para hacer labores de prevención como fortalecer mucho, que lo hemos venido haciendo con equipos, con inversiones, las labores de investigación criminal e inteligencia de la Policía Metropolitana para desarticular estas estructuras, llegar realmente a las cabezas y no simplemente al que está en la calle robando, sino también las personas que están comercializando y lucrándose de estos negocios.
En Bogotá, doctor Daniel Mejía, ya es costumbre ver en las mismas esquinas focos de delincuencia a los delincuentes una y otra vez. Los capturan y vuelven a la calle, y usted y el alcalde cada vez dicen, ¿para qué capturamos en sí? Porque vuelven a quedar en la calle, los vuelven a soltar. ¿Qué va a pasar con esta situación? Porque eso hace que definitivamente no se den resultados.
Mire, esto es más que un clamor de el alcalde o mío, es un clamor de toda la ciudadanía, no solo en Bogotá, en todo el país. Ustedes han escuchado también al alcalde de Barranquilla, al alcalde Federico Gutiérrez de Medellín, al alcalde de Valledupar, el alcalde de Cali también se ha pronunciado, hoy se pronuncian a las 9:30 sobre este tema, sobre unos patrones de reincidencia criminal en delitos que acá nos acostumbramos, no sé por qué, a llamar delitos menores,
sí.
Que son los delitos de más alto impacto en el sentido de que más afectan a la ciudadanía. Acá una persona que ha sido capturada, y esto es dato textual, 52 veces en 3 años y medio por el delito de hurto a personas, sí puede ser un delito relativamente menor cuando uno lo compara con homicidio, con extorsión, con secuestro, explotación
sexual.
Este
dato dice usted es real, es decir, ¿hay un delincuente en
Bogotá? Hay un delincuente de 43 años que el año pasado identificamos y había sido capturado 52 veces. 51 veces por hurto a personas, una vez por hurto a entidades comerciales. Una vez cada 17 días fue capturado en ese periodo de tiempo. Dios.
Además un incompetente.
Y eso es lo que es capturas. ¿Cuántas veces habrá delinquido este tipo sin que haya sido capturado? Porque no logramos tener la capacidad de capturar a todos los delincuentes. Entonces es un llamado respetuoso que hemos hecho a la justicia y al gobierno nacional para que pensemos en una reforma a la política criminal que realmente castigue más fuerte y más de manera más certera. No hay necesidad de aumentar penas. Yo lo digo con mucho convencimiento.
¿Ni siquiera la reincidencia?
No, lo que hay que hacer es penas efectivas. ¿Qué saca uno aumentando penas si no son efectivas? Si la probabilidad realmente de condena y de que una persona que ha sido capturado 10, 20, 30 veces, la probabilidad de que realmente pague 3 o 4 meses de cárcel es cero. Entonces lo que hay que hacer es aumentar la efectividad de que estas personas paguen condenas. Pueden ser cortas, como lo especifica el Código Penal, o largas, pero que efectivamente las pague. Y para esto, desafortunadamente, hay que entrar en un debate que es poco interesante. No es muy rentable políticamente, pero en Bogotá, en Colombia tenemos que pensar en construir más, pero sobre todo mejores cárceles. Este es un tema crítico en Colombia, que las personas que entren a una cárcel no salgan peor de criminales de lo que entraron, con programas de resocialización como lo que tenemos en la cárcel distrital, sin hacinamiento, con certificaciones internacionales, etcétera.
Estamos hablando con el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía. Una breve pausa y ya volvemos con él porque hay varias